Estás en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular. Como cada año, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, que es el día 10 de diciembre, en Radio Colores se hizo una programación especial con diferentes contenidos. Ahora, en diferido, vamos a ofrecer segmentado cada uno de los programas que pusimos en antena el día 10. El ser humano no tiene precio, tiene dignidad. Esta famosa frase pronunciada por Immanuel Kant defiende que la persona es un fin en sí mismo y nunca un medio, y por tanto, los seres humanos no pueden ser utilizados, pues son fines en sí mismos. También defendió que los estados deben regirse por una constitución republicana que represente al pueblo y esté basada en la división de poderes. Propone la creación de una Federación Internacional de Estados Libres, una sociedad de naciones regida por el derecho de gentes, lo que Kant denomina derecho cosmopolita, cuya principal finalidad es la de evitar la guerra entre estados y asegurar así la paz perpetua. Podemos advertir la clara influencia kantiana en la Declaración de los Derechos Humanos con solo leer su comienzo, que dice... Una declaración que fue redactada hace 70 años en 1948 y dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como aspiración más elevada el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y libertad de creencias. Este preámbulo de la Declaración de los Derechos Universales, de los Derechos Humanos, proclamadas en 1948, tiene una clarísima influencia de lo que un siglo antes dijo Kant en su obra de La Paz Perpetua. He querido empezar con estas citas de Kant, un filósofo de hace 200 años, uno de los pensadores más influyentes en la filosofía universal y actual, porque quiero reivindicar la necesidad de la filosofía como una cuestión esencial en la vida de las personas y de las comunidades. Necesitamos la filosofía para vivir, entender e interpretar el mundo que nos rodea, para poner las bases universales de la esencia de los valores sociales, de la ética y de la dignidad humana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama esa esencia de valores y de dignidad humana. En su artículo 26, dicha declaración dice: que toda persona tiene derecho a una educación y que ésta tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, que han de favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos garantizar esto si la filosofía que argumenta, interpreta, interpela y favorece el diálogo crítico es desplazada del sistema educativo? Ha sido una mala noticia enterarnos que el actual gobierno del Partido Socialista no tiene contemplado cumplir con el acuerdo que se hizo con el resto de los partidos del arco parlamentario para recuperar un ciclo de filosofía en cuarto de la ESO y bachillerato. En su lugar, sí se incluirán asignaturas como Educación para la Ciudadanía o Ética y Valores, que aun siendo muy importantes porque lo son, no son lo mismo o no es lo mismo que la filosofía. Pues no es lo mismo enseñar valores que enseñar a hacer un análisis crítico o interpretativo de estos valores. La filosofía enseña a pensar, no solo a observar el cumplimiento de la norma moral imperante. Y es desde esta capacidad crítica e interpretativa, desde el método filosófico, que la humanidad ha ido avanzando, entre otros muchísimos campos, en el campo de los derechos humanos. En este 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, por un lado se observa un claro retroceso en el avance de ellos, y por otro, vivimos tiempos de crisis y de cambios que bien nos pueden recordar a otros momentos de la historia de hace un siglo, que originaron actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. A continuación, en este empeño de hacer de reflexionar, vamos a hacer un repaso de la concepción, origen y las diversas generaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos en busca de la universalización. De acuerdo con diversas concepciones jurídicas, los derechos humanos podrían definirse como aquellos que reconocen las libertades básicas y fundamentales inherentes a la persona por su condición de ser humano y resultan imprescindibles para garantizar una vida digna. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal e igualitario, e incompatible con sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados. De esta forma, su reconocimiento es independiente de factores particulares como el estatus social, el sexo, la etnia o la nacionalidad. Los derechos humanos, por su condición de inherentes a la persona, tienen un carácter irrevocable, inalienable, intransmisible e irrenunciable. Los derechos humanos deben de ser una gran fuerza moral y una base ética que fundamente la regulación del orden político contemporáneo. Y vamos con el origen, a grandes rasgos, de los derechos humanos. La idea de que todos los seres humanos deben de gozar unos derechos esenciales y comunes se puede encontrar en algunas antiguas civilizaciones, pues de alguna forma es la base de algunas religiones. Pero el concepto de derechos humanos, tal y como se considera comúnmente, tiene su origen en la cultura occidental moderna y surge con la Ilustración a finales del siglo XVIII, momento en el que se producen declaraciones de los derechos en lugares concretos y distantes del mundo. Por un lado, la colonia inglesa de América muy pronto se convertirá en un país independiente, los Estados Unidos, con la proclamación de la Declaración de la Independencia. Por otra parte, el Reino de Francia se transformará en república a consecuencia de la Revolución Francesa. Ambas revoluciones, la francesa en Europa y la atlántica en América, proclaman la igualdad, la separación de poderes, la libertad de prensa y religión y el poder militar supeditado al civil. La Revolución Francesa plasmará los valores de la Ilustración, el gran ideal de libertad, igualdad y fraternidad. En 1789, en plena revolución, se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que comienza diciendo en su artículo primero: «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos». Cabe destacar que cuando se dice «hombres», no se refiere a un vocablo genérico que engloba masculino y femenino, ya que, como dice Alicia Puleo, la ambigüedad del término esconde la exclusión de uno de los sexos. 3 años más tarde, en 1791, Olympe de Gouges proclama la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y vindica a la mujer como sujeto de derechos, algo que no era reconocido por los hombres y el sistema patriarcal dominante del momento. Bueno, y vamos con las generaciones de los derechos humanos. Se habla de 4 generaciones. Vamos a ir enumerándolas y fundamentando un poco su origen o su contenido. En términos universales, los derechos humanos han sido definidos como un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico conecta con las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Karen Bassac, miembro del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, en 1979 clasificó la evolución de los derechos humanos en la llamada generacional. Habla de tres generaciones, aunque bueno, nosotros ahora hablamos más bien también de cuatro. Ella habla de tres generaciones asociadas cada una de ellas al desarrollo de los tres grandes valores proclamados en la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Aunque hoy otros autores apuntan a una cuarta generación, como decíamos antes, relacionada con las nuevas tecnologías y las relativas al cuerpo y a la organización genética. En la primera generación se llama la generación, o se la denomina como la generación de los derechos civiles y políticos. Están vinculados al valor de la libertad, una libertad individual, caracterizada por la exigencia a los poderes públicos de su inhibición y no injerencia en la esfera, en la esfera privada, en la esfera privada de las personas. Este concepto de libertad está íntimamente ligado a la defensa al derecho de la propiedad y la seguridad de ésta. Estos derechos civiles se plasmarán políticamente en documentos fundacionales de las primeras revoluciones burguesas. La Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, en junio de 1776, tiene como antecedente la Carta de Derechos inglesa de 1689, aunque a diferencia de esta, la del pueblo de Virginia rechaza la noción de las clases privilegiadas o funciones gubernamentales hereditarias, como es el caso de la monarquía inglesa, que sí que reconoce la Carta de Derechos inglesa. Claro, es una monarquía. La Declaración del Pueblo de Virginia consta de 16 artículos que proclaman el derecho a la vida, a la libertad individual, de prensa, de religión y el derecho a la propiedad privada y a su defensa, así como la soberanía popular. En su primer artículo dice: todos los hombres, digo esto, todos los hombres, que no mujeres, son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen los mismos derechos innatos. Aquí repito, como antes, cuando dice hombres se refiere a hombres porque en aquel momento las mujeres no tenían, bueno, ni siquiera derecho al voto ni derecho a nada. Eran consideradas seres inferiores y supeditados al sistema patriarcal. Bueno, casi como ahora. Esta Carta de Derechos tiene una vocación universal, pero solo era aplicable, como decía antes, a un sector del pueblo, puesto que la esclavitud seguía estando vigente en la legislación y no fue abolida legalmente hasta 1865, 89 años después de la declaración de esta carta. En el caso de las mujeres, no tendrá derecho al voto hasta 1965, o sea, apenas hace un siglo. Aunque, no, quiero decir que todavía desde el siglo, es desde el siglo pasado, apenas hace 50 años. Aunque las blancas podían votar desde 1920. Años más tarde, en 1789, en Francia, la Asamblea Constituyente, en plena revolución, promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, inspirada en la de Estados Unidos, y que nace con el fin de suprimir los derechos feudales del antiguo régimen. Consta de 17 artículos que defienden la libertad, la propiedad, la seguridad, la igualdad ante la justicia y resistencia a la opresión y separación de poderes. Como ya señalábamos antes, de esta Declaración de Derechos queda excluida la mitad de la población, pues las mujeres no son sujeto de derechos. Olympe de Gouges, en su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, vindica y reivindica la igualdad proclamada en la Revolución, de la que ellas formaron esa parte no visibilizada. Consta también de 17 artículos que son una réplica necesaria para completar la mitad que falta a los derechos del hombre y del ciudadano. Y comienza diciendo: la mujer nace libre, permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundamentadas en la utilidad común, sin tener derecho igualmente, bueno, perdón, que lo he leído mal. Tienen derecho igualmente a la libertad, propiedad y seguridad, y sobre todo a la resistencia a la opresión. Medio siglo después, en 1848, en Nueva York, en la primera convención sobre los derechos de la mujer, se redactará el manifiesto de Seneca Falls y se constituye el movimiento sufragista, que retoma la lucha por conseguir el voto femenino y la participación política, el derecho a administrar sus bienes, acceder a estudios superiores y a ejercer profesiones liberales. Celia Moros dirá que el feminismo es un producto moderno que nace de la lógica generalizadora de la democracia y consiste en universalizar los principios de igualdad de la Ilustración. Pero también cabe destacar que el énfasis en la defensa de los derechos del individuo y los derechos naturales abstractos de esta primera generación de derechos civiles y políticos suscitan un rechazo y críticas en diversas corrientes del pensamiento, como el utilitarismo de Bentham o el marxismo de Marx. Bentham planteará que los derechos naturales son ficciones y que puede ser correcto sacrificar intereses individuales por la mayor felicidad del mayor número de individuos. Marx dirá que la desigualdad material y la explotación del hombre por el hombre eran la otra cara de los supuestos derechos que han sacralizado la propiedad privada. La segunda generación de estos derechos se referirá a los derechos sociales, económicos y culturales. Vamos avanzando, ¿no? Acorde con los tiempos. Estos derechos están vinculados al valor de la igualdad, mientras que en la primera generación estaban vinculados al valor de la libertad, en este caso, en esta segunda generación, estarán vinculados al valor de la igualdad e incluyen los llamados derechos económicos, sociales y culturales. A diferencia de la primera generación, exigen a los poderes públicos una efectiva intervención a través de prestaciones y servicios públicos. Cabe señalar que la burguesía de los siglos XVIII y XIX quiere la igualdad en el sentido de la abolición de los privilegios de la nobleza y la aristocracia, pero no la igualdad política y económica con los oprimidos. Esta segunda generación de derechos humanos se centra en el valor de la igualdad. Son fruto de las críticas socialistas, el desarrollo del movimiento obrero y las reivindicaciones de los sindicatos, y las propuestas de pensadores como Keynes, asimismo como el auge del movimiento feminista. La esencia de estos derechos sociales y económicos está directamente relacionada con el desarrollo del bienestar social después de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos de esta generación no serán considerados absolutos, estarán condicionados a las posibilidades materiales del Estado. No se pueden reclamar judicialmente. Su satisfacción depende de las decisiones de los representantes políticos y del grado del desarrollo económico de cada país. En este sentido, es necesario partir del concepto de libertad positiva para poder legislar en torno al derecho al trabajo, salario, descanso, sanidad, educación y nivel de vida, que asegure la alimentación, la vivienda, el vestido, las prestaciones sociales, pensiones por jubilación, paro, invalidez, asistencia para la maternidad, la infancia, la discapacidad. Es en esta segunda generación cuando se hace por primera vez la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea de las Naciones Unidas celebrada en París el 10 de diciembre de 1948, celebración de la cual se cumplen este año en 1918 70 años, que tenemos que valorar si seguimos avanzando o retrocedemos. Es la primera vez que los derechos humanos son reconocidos universalmente. Esta proclamación comienza diciendo: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros. Quedarán definidos como un ideal para que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales. Esta vocación de universalidad será y es actualmente un difícil camino, como podemos comprobar, con solo echar una mirada a la realidad, ¿no? Se hace necesario recordar que Estados Unidos, aun siendo o uno de los impulsores de esta declaración, mantuvo la segregación racial hasta la década de los 70 del siglo pasado, incumpliendo su primer artículo, que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Será la larga lucha del movimiento por los derechos civiles quien haga posible la superación de esta contradicción. Nada nos es regalado, como podemos ver. Como decíamos antes, los derechos de esta segunda generación no serán absolutos y surgirán dos posturas frente a ellos. Por un lado, los liberales conservadores, que reducen los derechos a los de la primera generación, conciben los impuestos que permiten la redistribución de la riqueza y los recursos como una violencia al derecho a la propiedad privada, proponen un Estado mínimo que garantice la propiedad y la seguridad, que sea gendarme y reduzca las políticas democráticas, fiel reflejo del triunfo del neoliberalismo actual que ha supuesto el retroceso de los derechos conquistados en la segunda generación. Liberales sociales y pensadores del republicanismo subrayan la interdependencia de ambas generaciones. Amy Goodman señala que para respetar la dignidad de quienes mueren de inanición no basta con defender las libertades negativas, es necesario garantizar el derecho a la subsistencia. Otras voces críticas, como la del pensador italiano Danilo Zolo, plantearán la aplicación universal de los derechos humanos inspirados en valores y principios provenientes del liberalismo occidental. Es una nueva forma de etnocentrismo. A su juicio, el globalismo jurídico. A su juicio, el globalismo jurídico solo abre las puertas de un militarismo humanitario por el que las potencias imperialistas se permiten la injerencia en los estados soberanos y generan sentimientos ante lo que es percibido como una occidentalización del mundo. Y una tercera generación de estos derechos sería la denominada el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Contemplan una serie de derechos heterogéneos vinculados a los valores relativos a la fraternidad y a la solidaridad. Sobre estos derechos no hay acuerdos universales, aunque sí diversas cartas, convenciones y acuerdos entre naciones. El pacifismo, el ecologismo y el feminismo exigirán a los poderes públicos y a los estados el derecho a vivir en paz, el no a las guerras, la libre circulación de las personas, la protección especial a las víctimas de conflictos armados y de guerras. La necesidad de tomar conciencia de las interacciones de los seres humanos y la naturaleza para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente del planeta, que frene la degradación del medio ambiente, la contaminación, la desertificación por el cambio climático, el problema del agua y la lucha por el control de este recurso, la manipulación genética de los alimentos, la desposesión de la tierra de numerosas comunidades. Son problemas que esta tercera generación de derechos debe afrontar y buscar para ello acuerdos globales que garanticen la vida, la paz y una economía y civilización sostenible que no deteriore el medio ambiente y las condiciones de vida de los seres humanos. Y una cuarta generación de derechos humanos sería la relativa al derecho a la información y derechos genéticos y biológicos. Otros autores consideran que está surgiendo una cuarta generación en la que deben incluirse todo lo relacionado con las nuevas tecnologías de la información y con los avances científicos en el campo de la genética. Alicia Puleo señala que no solo estamos ante la necesidad de proteger la privacidad de los datos genéticos concernientes a los individuos, sino ante un debate sobre la privatización del patrimonio genético animal y vegetal en vistas a su explotación. Por otra parte, actualmente las tecnologías de la información y la comunicación están modificando las relaciones humanas y, como dice Alicia Puleo, esto puede representar el punto de partida de la realización de las utopías de igualdad o del inicio de una pesadilla orwelliana de la manipulación y control total. Para finalizar, diremos que los derechos humanos se hallan muy lejos de su reconocimiento universal en todo el mundo. Numerosos países, a pesar de reconocerlos, no los cumplen, y en otros países hay un rechazo o profundas divergencias. Se podría decir que actualmente hay incluso un retroceso. Nos hallamos muy lejos del ideal kantiano de la aplicación del derecho cosmopolita o derecho público de la humanidad que permite el acercamiento a esa paz perpetua. Como se ha avanzado tanto en el establecimiento de una comunidad más o menos estrecha entre los pueblos de la Tierra, la violación del derecho en una parte de la Tierra repercute en el derecho de todas las demás. Esto es lo que dice Kant, al que citábamos al principio en su obra sobre la paz perpetua. Y para finalizar, nos quedan unas preguntas para la reflexión. ¿Cómo podemos argumentar a favor de la universalidad de estos derechos? ¿Es posible dar razones filosóficas para su reconocimiento? ¿Qué podemos exigir a los poderes políticos para impulsar su cumplimiento? ¿Y qué responsabilidades tenemos cada persona individualmente? Y aquí, como decía al principio, cabe destacar la importancia de la enseñanza de la filosofía en la educación básica. Si ésta se aleja de los sistemas educativos, luego no nos podemos dar golpes de pecho asustándonos por la posible e inminente llegada de los fascismos. Y vamos a terminar con un poema de Eduardo Galeano, un defensor de los derechos humanos, de su libro de los abrazos, El Sistema 1, porque tiene dos ventanas, que es como él define sus poemas o sus textos, y está El Sistema 1, dice: los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas, de Eduardo Galeano. Nos da para pensar, interpelar y dialogar este poema. Un saludo. El programa que acabáis de escuchar ahora fue emitido el día 10 de diciembre con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, en el especial que a este efecto realizamos en Radio Colores. Esperamos que os haya gustado y sobre todo que sirva para reflexionar. Un saludo.